Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La anécdota la contaba hace ya unos añitos, 4 añitos, el escritor Juan Goytisolo en una entrevista en un periódico de esos de tirada nacional. Contaba que un corresponsal español en Rabat, en la capital de Marruecos, le llamó un día asustado y le dijo: han hecho una pintada en mi casa. Dice Juan Goytisolo, cuenta que fue a visitarlo y leyó la pintada que habían hecho en la puerta de su casa. Esa pintada en árabe decía: Aisha, te quiero. Esa era la amenaza que encontró escrita en su puerta en árabe este corresponsal extranjero en Rabat. Aisha, te quiero. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos un día más, una travesía y travesura más a Mar de Fueguitos. La amenaza de los árabes a nuestras mentes occidentales, Aisha, te quiero. Vamos a viajar hasta África hoy en Mar de Fueguitos, y lo vamos a hacer además con una película que nos propone ese viaje desde aquí, desde Euskal Herria hasta Burkina Faso, hasta África. A estas horas, si no lo ha hecho ya, está presentando en la Seminci, en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, está presentando Homero, que es su segundo largometraje. Seguro que muchos habéis visto su primer largo, Querida Bamako. Hoy, como os digo, presenta en la Seminci, en Valladolid, su segundo largometraje, La causa de Cripán. Un inmigrante alazane, interpretado por Gorsi Edu, protagoniza esta película, cuyo reparto completan los apenas 190 habitantes de este pueblo de La Rioja Alavesa, el pueblo de Cripán. Allí ha grabado su película Homero, que, y también en Burkina Faso. La película cuenta la historia de Alassane, que se entera, él vive en Cripan, él es inmigrante africano y él se entera allá cuando vive que quieren practicarle la ablación del clítoris a su hija que sigue en África, en su país, en Burkina Faso. Y ahí tiene que afrontar el dilema si volver para ayudar a su hija, aunque sabe que si se marcha no podrá regresar a Cripan, no podrá regresar a Euskal Herria. La historia se basa en un hecho real que Homero Ke conoció, descubrió cuando rodaba Querida Bamako. Es, como digo, su segunda película. La primera recibió varios premios internacionales, entre ellos el de Mejor Película del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara. Homero Ke nació hace 43 años en la República Africana de Benín, pero lleva pues muchos viviendo en Euskal Herria. Él es ya bilbaíno, él fue director de inmigración del gobierno vasco entre 2001 y 2006... después de abandonar ese cargo, creó una productora, Social Prod, y esa productora, entre otras cosas, edita un diario gratuito, Social Press. Como os digo, La causa de Cripan es su segunda película. Pocas horas antes de marchar para Valladolid, se pasaba por aquí, por Mar de Foguitos, para hablarnos, para presentarnos esta película, La causa de Cripan, que por cierto ya tiene fecha de estreno aquí en Bilbao, en los cines. Viajaremos hasta Burkina Faso, viajaremos también hasta diferentes rincones, hoy en nuestra brújula sin norte, de la mano del periodista y viajero Xavier Bañuelos, viajaremos hasta las selvas del sureste mexicano, hasta Chiapas. Viajaremos también hasta esas cartas que Aida escribe, bueno, de la mano de esas cartas que Aida escribe a su compañero Xavier, encarcelado y condenado a dos cadenas perpetuas. Viajaremos hasta un país, algún país del mundo árabe, que bien podría ser, porque no, Palestina, un país que gracias a la palabra de John Berger puede ser cualquier país del mundo en el que haya gente como Aida y como Xavier que aún resisten. Zarpamos sin más tiempo que perder, nos vamos hasta África, arrancamos con uno de los estilos musicales africanos que más nos gustan aquí en Mar de Fueguitos, de la mano de San Mangwana, que en este disco ponía voz, ponía música a otro gran artista africano, Dino Bangu, compositor y escritor africano. San Mangwana pone música, voz a las letras, a las composiciones de Dino Bangu. Nos vamos con esta canción que dedican ambos dos a las mujeres africanas. Ese es su título, con ellas arrancamos, zarpamos.
Solo kutabalo babizale inamboka mubaya o. Kasi ebongi opona oye esengeli ya mabe otia mpembeni ba mama ya Afrika basi Afrika boyoka message ya mwana vangu dino vangu ayeli bino toli liloba na ntemo ndenge bokomi koimite mondele suka suka na yango bokokota molongo ya zongo striptease partout lesbienne kosangwisa nzoto eloko ya soni na bana Afrika kotekisa nzoto lokola lipa na bavitrine eloko ya buchafu na bana Afrika
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de Amadeu Casellas. El preso anarquista confirmaba este miércoles a su abogada que abandonaba el miércoles la huelga de hambre en la que ya llevaba 100 días desde el pasado 15 de julio. Ese mismo miércoles, después de tener dos crisis por las que entró prácticamente en coma, Amadeu Casellas decidió dejar la huelga de hambre, dado que ya se había firmado la autorización del juez para atarlo y entubarlo y obligarle a alimentarse forzosamente. En estos momentos le están realizando diferentes pruebas para comprobar cómo están sus órganos vitales. Los niveles de azúcar parece ser que se han normalizado a 80-90, pero la tensión, nos contaban en el último comunicado sobre su estado este viernes, como os decía, la tensión continúa baja y se le estaba administrando suero durante las 24 horas del día. Ese viernes, el viernes se le había facilitado comida líquida como caldo y también le habían dado un yogur. Después de la huelga de hambre, Amadeu, 100 días en huelga de hambre, arrastra una serie de secuelas como son la pérdida de sensibilidad en ciertas zonas de las piernas que, según la neuróloga, deben considerarse irreversibles. Amadeu presenta un estado físico a primera vista muy debilitado, tiene el color de la cara muy pálido y está extremadamente delgado, sobre todo en las extremidades inferiores y superiores. Como os decimos, es la última hora sobre la estación de Amadeu Casellas, comunicado que recibimos el viernes por la tarde. Desde el miércoles, Amadeu Casellas abandona su huelga de hambre después de 100 días en huelga de hambre, abandona después de, como os digo, tener dos crisis y estar a punto de caer en coma, y también después de que el juez firmara la autorización para que fuera atado, entubado y alimentado forzosamente. Nuestro diario de a bordo ahora unas notas sobre algunas actividades, algunas propuestas para los próximos días. Arranca hoy en Bilbao con una exposición África en hombre de mujer en diferentes comercios del casco viejo. Ahora son dos semanas África imprescindible. Un montón de actividades desde hoy y hasta el próximo 5 de noviembre. Hoy concretamente una charla sobre políticas migratorias y migración calificada. La pérdida de talento para África es el título de esta conferencia que va a dar Jaime Atienza, investigador e integrante del Departamento de Estudios y Campañas de Intermon Oxfam. Será esta tarde a las 7 en la sala de las Juntas Generales Calle Hurtado de Amézaga número 6. África imprescindible, un montón de actividades, algunas de ellas vamos a tenerlas también, a traerlas, vamos a tratar hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos. Organizan Alboan, la Fundación Yacuría, Intermon Oxfam, Munduko Medikuak y Medicus Mundi Vizcaya. Nos vamos ahora hasta Baracaldo. Esta jornada lleva por título 1985-2009, Ley de Despenalización del Aborto. El debate continúa. Mañana una película, proyecta una película y hay un cine de forum posterior. Mañana es la charla en la que va a participar Montserrat Cervera de la Casa de la Dona de Cataluña, seguida por una mesa redonda en la que se llama ampliar aspectos como la educación, la afectiva, sexual, la atención sanitaria, bueno, o diferentes temas. La jornada se va a realizar de 4 a 8 de la tarde y el día siguiente, el miércoles, Cineforum, se va a proyectar la película 3-4 meses, 3 semanas y un día del director rumano Cristian Mungiu. Todo esto lo organiza el Área para la Igualdad, la Cooperación y Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Baracaldo y también la Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea. La charla, la jornada, esta mesa redonda y esta película, martes y miércoles, todo en la Casa de Cultura Clara Campoamor, en la calle Guernica Corbola 41 de Baracaldo. Hay también en Baracaldo, dentro de las jornadas Hacer Memoria, Hacer Justicia, organizadas por ASTUAC 1936-1977. También mañana, Memoriaren Bideak. Van a exponer lo que fue la realidad de los llamados batallones de trabajadores. Allá, como os digo, esto también va a ser en la Casa de Cultura Clara Campoamor de Baracaldo. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy. África Imprescindible, como os decíamos, arranca hoy en Bilbao con exposiciones y diferentes comercios y también con esa charla de la tarde. Nos vamos acercando poco a poco a África. Nos vamos hasta un país que es africano, pero no sabemos, no lo cuentan en el libro, quién es el país en el que viven Aida y Xavier, en el que país en el que este último está encarcelado. Nos vamos para allá, gracias, como ya sabéis, a las historias, al último libro de John Berger, ese de X, de A para X, una historia en cartas.
Cartas marcadas.
Xavier Insurgente ha sido encarcelado y su único vínculo con el exterior, con el mundo que sigue, continúa fuera de las cárceles, son las cartas de Aida. A medida que un poder sin rostro invade la ciudad, los actos cotidianos se convierten en una forma de resistencia. Las cartas de Aida, los textos que sobre ellas escribe Xavier, resisten a lo que el mundo, este mundo cruel e injusto, está haciendo con ellos, con sus pueblos. Nuestra compañera María pone una vez más voz a las palabras de Aida. Vamos a escuchar otra de esas cartas, una curiosa, extensa carta a la de hoy y curiosísima carta, una carta que arranca con unos pies en una palangana y una carta que habla de gentes que parece que han muerto, pero que no han muerto, siguen apareciéndose.
Mi guapo, estoy sentada con una palangana roja entre los pies en la azotea, en lo que tú llamabas la cuarta habitación. Desde la pastelería de la esquina sube un olor a vainilla tostada, un olor vespertino. Nunca lo hueles por la mañana. Ya son las 8:30 y la gente sigue prefiriendo caminar por la acera que ha estado en sombra. Dos vencejos revolotean entre los tejados. De todo lo que veo en este momento, sé que estos dos pájaros son los que te depararían más placer. Verlos. Con la palangana roja en la mano, paso de mi azotea a la de al lado y desde allí a la de Ramón, que tiene un grifo y la lleno con agua arrobada. Vuelvo, me quito las sandalias y meto el pie izquierdo en el agua fría. Puede que la visión de mi pie en el agua te deparará tanto placer como los vencejos revoloteando, ¿o no? Es una broma. Bromear es la mejor manera de pasar el tiempo cuando uno espera, dice Manda. Le pones una zancadilla al tiempo cuando bromeas, y así sale disparado. Con los dos pies en el agua me siento paralizada, así que saco el izquierdo, que ya se ha refrescado, y meto el derecho. La mejor manera de adivinar la edad de alguien es mirarle los pies, los míos incluidos. Hace un rato subió Ama, flaca como un palillo. Me vio desde la ventana y vino, se sentó a mi lado y me dijo al oído: quiero contarte algo muy raro. ¿Divertido o siniestro? Triste, dice, y luego espera. Pues venga, cuéntamelo. Anoche estuve en casa de una amiga viendo una película en la tele, empezó. No era nada del otro mundo, una película argentina, creo, pero el actor que hacía de protagonista era exacto a Rami. Lo que te digo, era igual en todo, giraba la cabeza igual que él y caminaba y tosía como él, se quitaba los zapatos igual que él, tenía sus mismas entradas. Me volví loca viendo la película, porque no podía ser Rami. Rami ha muerto y además nunca actuó en ninguna película. Ama se queda sin aliento. Lo que no entendía, dice como escupiendo las palabras, lo que no entendía es que hubiera dos Rami. Si Rami no es único, no está muerto. Unas gotas de sudor le asoman sobre los labios y en la barbilla. Eso significa... ¿No lo entiendes?, dice. Eso significa que Rami murió por nada. Reclina la cabeza contra la mía. Ahora te explico. Ama conoció a Rami el invierno pasado. Era unos 10 años mayor que ella. Electricista y muy bueno con los ordenadores. Lo vi una vez. Llevaba bigote, lo que le daba un aire muy digno, y tenía unos ojos sonrientes. Ama estaba un poco enamorada de él, si es que se puede decir que uno está un poco enamorado. Tal vez es una cuestión de volumen. Ama podría haberlo subido, pero no lo hizo. Lo mataron hace 4 meses. Una patrulla llegó a su casa por la noche, lo sacó de la cama y lo llevó junto al río Zab, donde lo dispararon. Ama tardó 3 días en enterarse, cuando descubrieron el cuerpo. Lo sabía antes de que me lo dijeran, me explicó después de que le comunicaran su muerte. Lo supe la noche que le dispararon. Me desperté de pronto con un vacío entre las costillas, pero no podía lanzarme a él, porque yo misma era el vacío. Fue una bendición que todavía no me hubiera acostumbrado a él, continuó tras una larga pausa. Era nuevo. Lloré porque me daba pena que hubiera muerto, porque me daba pena y me enfurecía y recé por él, pero no lloré por mí. Sabía que todavía tenía muchas cosas que recoger en la vida, que tomar, que amar y que perder una a una. Esa noche, la noche en que le anunciaron la muerte de Rami, estaba mucho más tranquila que hoy. Hoy se puso a gritar en la azotea. ¿Cómo es posible?, gritaba al cielo. ¿Cómo es posible que haya dos Rami? Ven, siéntate, le dije. Me miró muy seria, pero sin perder esa sonrisa suya casi permanente. No pasaría nada, dijo, si hubiera tenido un gemelo, pero no lo tenía. Se acercó al borde de la azotea, musitando como para sí. Si no había un solo Rami, si Rami no era único, entonces no ha muerto. ¿Cómo voy a llorarlo si no ha muerto, si no es único? Y necesito llorarlo. Se sentó a mi lado aullando de pena, una pena profunda. Tenía la cara brillante por las lágrimas y el sudor. Tiene 20 años. Esperamos juntas. Entonces tiré el agua de la palangana roja y fui a llenarla otra vez en el grifo de Ramón. Volví y la puse junto a nuestros pies. Quítate las sandalias, le dije. Si tú también te las quitas, me respondió. Es demasiado pequeño para que quepan los pies de las dos. Pues yo meto el derecho y tú el izquierdo, dijo ella. Y entonces dejó de sonreír. Cogió agua en la mano y se remojó la cara. Esto es lo que quería contarte esta noche. Tuya, Aida.
Seguimos travesía y travesuras por mar de fueguitos. Nos vamos acercando ahora hasta Kripán para de ahí saltar hasta Burkina Faso. La causa de Kripán es la nueva película. Hoy participa en Valladolid de Omer Oké. Nos marchamos hasta África con la música de la rumba congoleña de San Mangwana, una canción que tiene nombre de mujer, Erika, y con esa música africana saludamos a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos, a Omer Oké. Decíamos a Omer Oké, que hoy presenta en el Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminci, su última película, su segundo largometraje, La causa de Kripán. No sé si dice Kripán o, bueno, Kripán, me imagino. Muy buenos días, Omer.
Egunon, buenos días.
Egunon. Lo primero, ¿cómo hay que hacer para presentar en un festival como Valladolid una película?
Hombre, el festival tiene unas fechas, unos plazos de su convocatoria. Hay que mandar una película hecha o un work in progress, es decir, una cinta de trabajo para que vean ya, es decir, un premontaje para que vean si la película pueda cuadrar en el espíritu del festival, ¿no? Entonces ahí se hace una selección de todas las películas que se mandan, tanto desde el Estado, dentro del Estado, como desde el exterior, y se hace una selección y retienen, como en la sesión en la que estamos nosotros, hay unas 16 películas.
Es que he leído que han visto el Comité de Selección de Valladolid más de 400 películas, ha visto, para poder seleccionar las que van a ir al festival, y entre ellas está la tuya.
Sí, ha habido muchísimas películas que se presentan, porque entre otras cosas, actualmente, ya que en las salas las películas ya no tienen el tirón que solían tener antes, claro, los festivales se transforman en una plataforma en la que pues muchas películas se ven, ¿no? Y hay algunas que se ven incluso en los festivales y luego no llegan a las salas.
En las películas esas que estamos más acostumbrados a ver en los medios, las más famosas o de gran nombre, suelen ir los actores, los directores a los festivales, a hacer allí como lobby político, lobby cinematográfico antes de los festivales, durante los festivales. No sé en tu caso qué tienes que hacer ahora que vas a Valladolid, o qué hay que hacer para que la película luego circule por ahí.
Yo ahora pues tengo que ir a Valladolid, yo y algunos actores que quieren ir, y el el compositor de la música también que va a ir. Como hemos sido una película de muy bajo recurso, entonces no hay dinero para...
No hay alfombra roja.
No hay alfombra roja, ni dinero para pues pagar hotel y todo, invitar a toda esta gente, ¿no? Y el Festival de Valladolid, sobre todo, es un festival de directores, no es un festival de glamour, sino que es, ahí van los directores a hablar de su película, se habla del contenido de las películas, no de todo lo que hay en torno, el marketing que hay en torno a las a muchas películas, y sobre todo las películas de grandes recursos, ¿no? Y después de Valladolid, pues luchar para que la película pueda salir en salas, y en esto estamos. De momento la causa de Cripán va a estar en Bilbao y en Vitoria, y ya veremos.
Decíamos, bueno, en Bilbao creo que va a estar en noviembre, me contabas.
Sí, el 13 de noviembre va a estar en Bilbao, en los multis.
Esperemos que con algún premio de Valladolid, no sé si hay premios en esa sección en la que te presentas o...
Sí, hay un premio de 20.000 euros y a ver si tenemos suerte.
Decíamos, no sabíamos si Cripán, ¿qué es Cripán o qué?
Cripán es un pueblo de La Rioja Alavesa, es un pueblo pequeño que está a 10 kilómetros de Logroño, y es un pueblo de 200 habitantes. Y es un pueblo agrícola, y he ubicado el desarrollo de la película en este pueblo porque cumple unas características que pues me había planteado cuando estaba escribiendo el guión, y me acerqué al pueblo, y también la gente del pueblo ha recibido el proyecto con muchas ganas y se ha implicado, y me he dicho, bueno, este pueblo pues es el mío, y el nombre también me ha gustado cuando lo he visto, porque es un nombre que tiene mucha presencia.
Es decir, suena un poco como a las películas de Iglesias, acá ahí de Cripán al principio suena como a, no sé, como de otro planeta.
Sí, sí, y sobre todo pues este nombre, mucha gente no sabe que Cripán es un pueblo del País Vasco, lo ubican en África, entonces esta ambigüedad que da este nombre también me ha gustado y lo he escogido.
Y un título misterioso, eso de la causa de Cripán, lo primero que te hace es pensar qué puede ser o cuál puede ser la causa de Cripán.
Sí, también para no ser tan explícito en el título, ¿no? Y para que la gente pues pueda buscar, investigar un poco, la gente que esté interesada, evidentemente, pueda investigar un poco, ¿no? Y sobre todo, lo fundamental de la película es abrir un debate sobre un tema que es un tema duro y difícil, que sigue existiendo y que yo creo que no se está haciendo lo suficiente como para erradicarlo, ¿no? Me estoy refiriendo a la problemática de la ablación.
En tu anterior película, en Querida Bamako, me mezclabas de alguna manera el documental con la película. No sé si en esta película también, con un tema como este, sigues esa línea de, bueno, también como que, bueno, una especie de documental-película o es...
El aire que he intentado dar a la película es un aire documental, aunque todo sea ficción. Hay unos testimonios que están, en realidad son testimonios interpretados, pero el contenido es un contenido real. Entonces, sí que el aire documental, el aire, digamos, de presentar las cosas lo más cercano a la realidad, es una preocupación que tengo, ¿no? Porque actualmente pues hay se alimenta el mundo audiovisual de muchos efectos especiales, nos crea evidentemente pues como entretenimiento, y para intentar forzar las emociones se crea pues muchos elementos artificiales que nos fuerza a entrar en las películas, ¿no? Pero yo lo que me interesa es recuperar la esencia y la naturalidad, ¿no? En el cine y en mis trabajos, y de manera que realmente sean las cosas y las personas, a través de las interpretaciones de los actores y su trabajo, que puedan llegar al público, ¿no? Y esto es lo que me interesa. Ya sé que el cine verité pues no existe, porque de alguna manera cortamos y pegamos, hacemos un montaje de las cosas, ¿no? Pero no alejarme mucho de lo que es la realidad me interesa mucho. Y la opción mía realmente en tema audiovisual es el documental, pero lo que ha pasado es que hasta ahora pues he hecho ficciones.
Leíamos, hace una semana presentaba Costa Grava su última película en el festival, en la Mostra de Valencia, la película que se titula Edén al Oeste, y es de, bueno, sobre un inmigrante que viaja desde el mar Egeo hasta París, y decía, hablando de, le preguntaban por las películas y por la inmigración, y él decía que esta película es una tentativa de hablar de los problemas de los inmigrantes, pero sin poner por delante solo el drama. Decía Costa Gavras que da la impresión de que solo aportan estas películas drama a la sociedad. No sé si en tus películas también tratas de mostrar algo más que ese drama que estamos habituados a ver en las películas de que tratan sobre inmigración, o bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede contar una película en la que, bueno, sean los inmigrantes protagonistas sin que parezca que estamos contando solamente el drama, sacando el drama?
Hombre, este trabajo se tiene que hacer y se debe empezar a hacer, ¿no? La cuestión es que la realidad actual de la migración no nos puede, la parte dramática de la migración no nos podemos alejar y olvidar de que esta parte existe, ¿no? Y lo tenemos que presentar. Pero en materia de inmigración hay mucho más que el drama, ¿no? El drama está ahí, y donde se está violando los derechos de las personas hay que estar, y tiene que ser una prioridad. Pero también existe pues el otro lado de la inmigración, de la gente que realmente pues está viviendo una vida normalizada, una vida pues como unos vecinos más, que tiene unas emociones, que están haciendo unos trabajos en todas las esferas de la sociedad y que son trabajos importantes, ¿no? Y yo realmente a través de mis películas y de estas dos que he hecho, sí que he tocado la parte del drama. Pero a través de esto, lo que también quiero mostrar, y sobre todo en esta película, que está hablando de un tema que es un tema muy duro, que es un tema muy, muy difícil para las personas, las mujeres, las niñas que la padecen, pero también y hay mucha gente y muchas estructuras de la derecha que se aprovechan de estas situaciones para juzgar a culturas, ¿no? Para hablar de culturas integral, que se puede integrar, para hablar de culturas de barbarie. Lo que quiero mostrar también en esta película es que esta cuestión de la inmigración, esta cuestión de la ablación es una cuestión difícil, es una cuestión de la tradición, es una práctica de la tradición, no se puede partir de esto para juzgar toda una cultura. Y por otro lado también es que es una cosa que existe, pero que no todo el mundo comparte, ¿no? Hay muchísima gente que está en contra de esto y que no tiene la fuerza suficiente para cambiar las cosas. Y por otro lado también el hecho de que yo esté haciendo películas es un elemento, creo yo, para demostrar que las personas que venimos de fuera, los ciudadanos de origen extranjero, lo que podemos y debemos estar presentes en todas las esferas sociales, en los sitios donde estamos, ¿no? En la parte económica, porque no podemos ser solo mano de obra barata para el sector laboral. La parte cultural también tenemos que estar presente, y en todos los demás, las demás esferas de la sociedad. Entonces es un mensaje para también intentar cambiar la visión que se tiene sobre la inmigración, no pensando que el inmigrante tiene que hacer determinadas cosas y que pues hay un techo por encima del cual no puede estar, ¿no? Entonces es un proceso en el que tenemos que trabajar y tenemos que estar presentes los inmigrantes a pesar de las dificultades que son reales y que están ahí, ¿no?
Hablabas de, bueno, de criminalización de culturas o de pueblos, por ejemplo, en el caso de la ablación está claro, cada vez que sale una noticia sobre ablación, automáticamente el efecto es un poco de criminalizar a toda una cultura. No sé si queremos evitar eso, pero nos puede salir al revés, puede salir que con nuestra película consigamos reforzar esos estereotipos, esos, ¿cómo se puede hacer para que a la gente le llegue la película en el sentido que queremos que nosotros le llegue? Un tema tan complicado como el de la ablación, por ejemplo.
Sí, yo cuando me planteé la película es una cuestión que me ha preocupado, ¿no? El hablar de este tema sin buscando que realmente se sitúa el tema en su medida y saber que esto es una práctica que no es la cultura es mucho más que algunas prácticas y usos que se puedan encontrar. Es una práctica que se puede eliminar sin tener que renunciar a su identidad cultural, ¿no? Entonces, el planteamiento que yo he hecho es intentar mostrar que hay esta realidad, hay gente que lo apoya, pero desde la misma el mismo origen, desde la misma cultura, pues hay gente que no está de acuerdo. Ahora es una relación de fuerza y que hay que trabajar para que esto pueda desaparecer de la cultura, ¿no? Y en los diálogos, evidentemente, se muestra. Y por otro lado, también hay una realidad, es que en todos estos países oficialmente esto está prohibido. Pero volvemos a una cuestión, que es la cuestión de los medios, porque claro, un país que pone una ley tiene que tener medios para hacer cumplir esta ley. Y esto nos lleva a otras cuestiones que son la cuestión de desarrollo, la cuestión de disponibilidad económica de estos países y también el hecho de que la cooperación tiene que tener esto como prioridad, porque es una realidad que tiene que enmarcarse dentro de la violencia de género, de la lucha contra la violencia de género, y que esta lucha se tiene que hacer y trabajar de manera global, ¿no?
Dos cositas más ya. Hoy se estrena en el Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci, en la sección Punto de Encuentro, tu película. No sé si alguien la ha podido ver ya en algún sitio y qué resultado ha tenido, qué acogida ha tenido, si la has podido enseñar ya en algún sitio o solo la has visto tú. No sé cómo se hacen estas cosas.
Sí, hombre, los que lo han seleccionado lo han visto, ¿no? Y por otro lado también hay gente de mi entorno cercano que lo ha visto. La película ha gustado. El planteamiento es un planteamiento en cuanto a la narración, un tanto, no diría complicado, sino que obliga al espectador a estar despierto y no perderse ningún elemento, ¿no? Ni siquiera los diálogos, para poder seguir toda la película. Y es una película que tiene ritmo, no es una película que te pueda aburrir. Y lo que he hecho en esta película, aparte de utilizar elementos como las entrevistas que estaban en la película anterior, lo que he hecho es intentar combinar elementos de paralelismo entre Europa, el pueblo de Kripán, y el pueblo de Burkina Faso, donde se ha rodado la película, y también combinar realidades y sueños, combinar imaginaciones del actor, de tal manera que es una película que lo que hace es intentar tocar todos los niveles emocionales de la persona, ¿no?
La película se presenta hoy, el día 13 de noviembre, aquí en Bilbao, en los Multis. No sé si ya ha terminado lo peor o ahora hay que conseguir pagar la película, no sé cómo son estas cosas.
Sí, ahora hay que conseguir pagar la película y pagar las deudas, ¿no? Entonces, por eso, evidentemente, la taquilla podría ser un elemento, pero bueno, tal como está la situación ahora, hay otro tipo de películas que hacen grandes taquillas y aquí no podemos esperar mucho, ¿no? Pero intentar hacer las ventas internacionales para televisiones y para poder pagar la película y poder hacer otra porque película. Hay otros proyectos.
¿Hay otro guión por medio? Todavía no.
Hay otro guión que se está escribiendo.
¿Y en Kripán, no sé, se verá la película en Kripán o no?
Sí, habrá... en Kripán ya he estado hablando con ellos para hacer una proyección de la película el día 7 de noviembre, ¿no? Con todo el pueblo, porque han intervenido, están ahí. El alcalde de Kripán ha sido un actor muy, muy interesante y muy importante en la película. Y bueno, Kripán ahora, pues la película, siente la gente de Kripán la película como suya, y claro, la tienen que ver, y lo mínimo que se puede hacer es llevarles la película ahí y proyectarla ahí para que puedan ver.
Pues estaremos atentos a lo que pase hoy en Valladolid, y eso sí, el 13 de noviembre nos vemos en los multis, en los cines. Muchísimas gracias, Homer.
Gracias a ti.
Un saludo, agur.
Bueno, no...
Y ahora os dejamos con Xavier Bañuelos y sus viajes.
Salud a quienes buscáis quimeras y hacéis del arco iris vuestra vía al más acá. Montaos en este vagón y compartid vuestro asiento. Las ventanas están bajadas. El traqueteo de nuestra ilusión será nuestra música y los frenos, bueno, iba a decir que están quitados, pero en realidad es que vamos sin frenos porque no nos hacen falta. Subid, sin miedo. Y si no encontráis asiento, no importa. Es que somos muchas. Así que agarraos bien fuerte al estribo de este tren porque partimos. Viajemos al trópico, a tierras de selvas y luchas, de dolor y utopías, de rebeldías y de esperanza.
Nosotros nacimos de la noche.
Viajemos a las montañas del sudeste mexicano para oír los ecos de los últimos indios Chiapa, aquellos que despeñaron su rabia entre los precipicios del cañón del Sumidero, todo antes de rendir su dignidad frente al invasor.
Y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Vayamos a la floresta amenazada de la Candonia, a las cañadas vivas de los altos y busquemos calores y colores entre quienes supieron sufrir, organizarse, luchar, proponer, compartir, gritar que no es necesario pedir permiso para ser libres y pedir un mundo en el que quepan todos los mundos. Porque los hombres y las mujeres somos del color de la tierra, tierra cálida que es de todos los colores. Y en este caminar por veredas mayas vamos a ir bien acompañados de la mano de Augusto Monterroso, porque ahora os voy a contar un cuento. El eclipse. Dice así. Cuando Fray Bartolomé Arrázola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscureza en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrázola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Hace ya algunos años, viajando por el sur de México, recalé en San Cristóbal de las Casas para formar parte de los campamentos civiles por la paz. Pasé una buena temporada en una de las comunidades cheltales de la cañada de Ocosingo y aún recuerdo aquella tarde en la que aprendí a sumar. Me encontraba con Antonio, un viejo zapatista, con quien solía charlar entre el humo de tabaco picado y la lluvia que puntualmente a esas horas salpicaba impertérrita sandalias y corazones. En uno de los lances de la conversación le dije: 5 años ya, 5 años de resistencia, ¿cuánto más podréis aguantar? Clavándome los ojos y con un sutil roce de ironía me contestó: mire, lo que les ocurre a ustedes los blancos es que no saben matemáticas. Ante mi sorpresa, pero sin variar el gesto, continuó: 5. No, amigo, no. Nosotros llevamos resistiendo 507 largos años. Antonio, recuerdo, terminó de liar su pitillo, lo encendió, aspiré una profunda bocanada, me sonrió y giró la cabeza para mirar con absoluta serenidad a un horizonte que se teñía de arreboles. Y para recordar que no debemos olvidar, Hombre, de José Larralde.
No tengo más fortuna que estos dos brazos que Dios me ha dado. Si no han tocado la luna, es porque no han probado. Mis brazos hacen todo, cinchando por un pan bien ganado. Y no le encuentro el modo pa' que estén olvidados. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Le he preguntado al tiempo, ¿dónde lleva el amor el de al lado? Me contestó sonriendo, que se le había extraviado. Me pregunté a mí mismo, ¿dónde diablo se habrá refugiado? Lo encontró el egoísmo y lo tiene encerrado. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Abrí los ojos, hermano, no te cegues que vas a sonar. Por más montado que vayas, el tiempo ha de ganar. La rodada es pareja y vos no te habrás de salvar. Pisoteada es la tierra, pero al fin te la da. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar.
Que el regusto de la milonga fogonera nos acompañe hasta la semana que viene. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Brujuleando, despedimos hoy Mar de Fueguitos. Nos quedamos en el camino seguimos, en el camino esperamos volver a encontraros. Mañana más, esperemos que un poquito mejor. Mañana viajaremos hasta Palestina, mejor dicho Palestina, se asomará aquí a la cubierta de nuestra lata pirata. Felices viajes, suerte en el camino. Agur.